Gracias por descargar este podcast de Hey Festival. Para más información sobre nuestros festivales internacionales y sobre cómo acceder a nuestro archivo, por favor visite heyfestival.org. Gracias.
Buenos días o buenas tardes, porque tenemos una hora en la que, bueno, está terminando el día, si no es que se ha quebrado ya y está empezando la tarde. De manera que lo primero que tendría que hacer es agradecerles a ustedes la presencia aquí y al Hey Festival que podamos hablar Juan David Morgan y yo de sus novelas, sobre todo de sus novelas históricas. Camilo José Cela, que era un, como ustedes saben, un escritor español políticamente muy incorrecto, era muy imprudente, le gustaba provocar. Y una vez le preguntaron por la novela histórica. Y él contestó que la novela histórica no existía. Que novela era todo aquello, todo aquel libro que debajo del título pusiera novela. A propósito de lo políticamente incorrecto de Cela, voy a contarles una anécdota políticamente incorrecta. Él fue senador real en la transición española. El rey tenía el poder de nombrar 70 u 80 senadores a dedo y nombró a Cela. Cela era académico, sabía mucha literatura, sabía mucha gramática, había hecho diccionarios. Entonces, a las 4 de la tarde, en una sesión en el Senado, Cela se quedó dormido. Estaba la gente hablando y haciendo la constitución y el artículo tal y el artículo 6, Cela durmió. Entonces el presidente le llamó la atención, dijo: "Señor Cela, ¿está usted durmiendo?" Y Cela, sin levantar la cabeza, le contestó en público: "No, presidente, estoy dormido." Y el presidente le dijo: "Es lo mismo, señor Cela." Y dice: "No, señor presidente, es lo mismo estar jodido que estar jodiendo." Bueno, pues ese era Cela. Cela decía que no había novela histórica. Yo no sé qué piensas tú de eso, Juan David.
Buenas tardes, antes que nada. El concepto novela histórica envuelve una contradicción, porque novela es ficción, historia es realidad, y por eso es que dicen y descalifican la existencia de la novela histórica. Quizás es la única forma de expresarlo correctamente, decir novela histórica, aunque hay autores que dicen que hay historia novelada, Javier Moro entre ellos. Yo creo que la novela histórica, por supuesto, que existe. Hay mucha gente que no le gusta la novela histórica, pero hay mucha gente que sí disfruta mucho de las novelas históricas. Y en el caso mío, la novela histórica es casi que una necesidad. Una necesidad, en mi caso, como panameño, porque el propósito que yo tuve y que tengo cuando empecé a estudiar más profundamente la historia de Panamá y la historia de los países que se han relacionado con Panamá, es precisamente conocer para poder enseñar mejor la historia de los panameños. En Panamá estamos muy necesitados de conocer mejor nuestra historia, nuestra propia historia. Y no ha sido fácil, el camino de Panamá no ha sido un camino fácil, y de eso yo creo que podemos conversar. Pero sí, la novela histórica para mí es, no solamente existe, sino que eso es lo que yo hago, ¿no?
Juan David tiene fundamentalmente tres novelas históricas, de las que, como tendremos tiempo, iremos hablando e iremos centrando el diálogo. Pero como estamos en Colombia y estamos hablando de Panamá, hay un sobreentendido que quizás sea un malentendido. Depende de quien sea quien lo diga, si un colombiano o un panameño. Ese malentendido o sobreentendido es aquel que dice que Panamá fue siempre Colombia. En mis conversaciones con mi amigo, ¿cuánto tiempo hace que nos conocemos?
Suena como si fueran 50 años, pero creo que son como 10 o 12.
En mis largas conversaciones reflexivas sobre la historia de Panamá y Colombia y la secesión y todo lo demás, siempre le he oído decir a Juan David que no siempre fue Colombia, Panamá. Y a lo mejor eso forma parte del debate de hoy como novela histórica también y como historia en general.
Sí, yo creo, Juancho, que el concepto se deforma y la mala concepción, por lo menos desde el punto de vista de Panamá, comienza cuando Panamá se declara independiente de España en noviembre de 1821. Es la última de las colonias que se declara independiente y se une a Colombia. En realidad, Panamá no se estaba uniendo a Colombia. En ese tiempo existía, por lo menos jurídicamente, la Gran Colombia. Existía todavía el sueño de Bolívar. Y lo que Panamá quería hacer era unirse a ese sueño, era unirse a la Gran Colombia. Esta unión de independencia de Panamá y unión a Colombia, que fue simultánea, ocurre apenas 2 meses después de que el Congreso de Cúcuta había ya establecido formalmente la existencia de la Gran Colombia. Y entonces Panamá se une a ese grupo de países. Cuando muere Bolívar, y ya desde antes, por supuesto, y empieza el sueño de Bolívar a convertirse en pesadilla, los países, cada uno, las antiguas colonias, cada uno coge por su lado. Y se separa Perú, se separa Ecuador, se separa Venezuela. Y Panamá intenta separarse apenas medio año después de la muerte de Bolívar. Y en ese momento declara la independencia, pero los colombianos le dicen no. Panamá no tenía un ejército. La lucha de Panamá no existió. No hubo una guerra en Panamá de independencia en 1821, a diferencia de las batallas cruentas que hubo con la independencia de las demás colonias. Así es que Panamá siente que ella se había unido, era la Gran Colombia, que la Gran Colombia se había deshecho y que le correspondía a Panamá también volver a ser independiente. Vuelve a intentar su independencia en 1840, cuando la independencia se mantiene por un año, expiden una constitución. Esto fue bajo el coronel Tomás Herrera, que era ismeño. Expiden una constitución, pero al año nuevamente Colombia presiona y retoma Panamá. Finalmente logran crear el Estado Soberano de Panamá, cuando Colombia se convierte en un país federalista. Y ese Estado Soberano perdura desde 1855 hasta 1885, cuando Núñez declara otra vez el centralismo. O sea, el ánimo de Panamá de separarse de Colombia empezó apenas. Murió Bolívar y murió su sueño. Así es que eso explica la actitud de los panameños y explica por qué finalmente, cuando ven la oportunidad en noviembre de 1903, porque el Congreso colombiano había rechazado el Tratado del Canal con los Estados Unidos, que era la esperanza que tenía Panamá de salir de la pobreza, de una pobreza extrema en que en ese tiempo se vivía en Panamá, entonces Panamá declara su independencia. Y los Estados Unidos, que tenían un interés, por supuesto, marcado en construir el canal, apoyan esa independencia y evitan que, como había ocurrido antes, Colombia se apodere de Panamá nuevamente, que trató de hacerlo. Así es que eso es, en cápsula, lo que nosotros pensamos en Panamá. Y debo decir lo que yo he podido conectar con las investigaciones históricas que he hecho sobre el tema. De eso trata una de mis novelas, que no vamos a tratar aquí, pero que
se refiere... Esa novela se titula Aquí hubo una división en Panamá, en Colombia. Como yo no soy nacionalista, confundo Panamá, Colombia, Perú. A mí me parece que el error de América Latina han sido las naciones, y mucho más ahora. Si América Latina estuviera absolutamente unida como en el sueño de Bolívar y antes en el sueño de Miranda, sería mucho más fuerte en el mundo que como lo es ahora. Pero en fin, yo soy español africano, imagínense ustedes qué disparate venir a hablar aquí de eso. No, la primera novela histórica real de Juan David Morgans se publica en Bogotá bajo el título de Ar de Panamá, que luego se publica en una edición panameña con un verso del himno nacional de Panamá, que es Con ardientes fulgores de gloria. Yo siempre le dije a Juan David cuando leí su segunda novela histórica y cuando he leído la tercera novela histórica, que es menos histórica aunque está muy documentada, pero menos que las anteriores, que es la de que vamos a hablar también aquí, a ver si tenemos tiempo. Siempre le dije a Juan David que las novelas me parecían galdosianas, me parecían episodios nacionales panameños. Y siempre se ha defendido Juan David supuesta agresión por mi parte. Siempre se ha defendido diciendo qué.
No, primero corrijo un error histórico. Con ardientes fulgores de gloria salió en Panamá primero.
Ah, salió en Panamá primero.
La leyó el presidente López, que era un buen amigo y además un hombre muy generoso. Y él me dijo, él escribió un artículo que salió en El Tiempo de Bogotá y me dijo, muy elogioso de la novela, muy generoso, como dije.
Lo acabo de leer esta mañana.
Y me dijo que esa novela él quería que se publicara en Colombia. Me dijo, obviamente no podemos ponerle Con ardientes fulgores de gloria, porque no podemos ponerle el título de uno de los versos del himno nacional de Panamá, que obedece precisamente a la independencia de Colombia. Y tampoco le vamos a poner surcos de dolor, porque de eso no se trata. Así es que salió el título de Ar de Panamá y se publicó con un par de ediciones, con un prólogo muy bello de don Alfonso López. Así es que, pero volviendo a tu pregunta, a mí lo de galdosiano me encanta. O sea, yo le tengo una profunda admiración a Galdós, pero no por sus episodios nacionales. Y le decía a Juancho el otro día en una conversación de estas que yo realmente no conozco los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós. Yo conozco mucho la novelística de Benito Pérez Galdós, me encanta. Yo soy un escritor joven, pero empecé a escribir cuando yo estaba mayorcito. Ese es el problema, ¿no? Y como tal, estoy muy influenciado por mis lecturas de cuando era bastante más joven. Y una de esas lecturas es Galdós, a quien admiro mucho, canario como tú, pero para mí uno de los grandes escritores de la lengua española. Así es que el término galdosiano a mí me cae, lo acepto encantado.
Bueno, Galdós tuvo, ustedes lo saben, tuvo un, y sigue teniendo una legión de lectores en el mundo entero y en cualquier lengua. Sobre todo en las universidades norteamericanas hay incluso cátedras dedicadas exclusivamente a Galdós, un siglo y pico después de que Galdós ya haya desaparecido. Me parece una, después de Cervantes, me parece la cumbre de la novela en lengua española antes de García Márquez y la gente del boom, y antes de otras novelas que tampoco vamos a menospreciar. Pero sí, los episodios nacionales son centrales, y cuando uno son centrales en la producción literaria galdosiana, y son centrales en la administración posterior de las influencias. Son muchas las influencias que ha tenido Galdós durante muchas épocas. Ahora mismo, en España, hay tres o cuatro escritores de la primera dimensión novelística. Voy a citar dos: Almudena Grandes. Voy a citar tres: Almudena Grandes, Rafael Chirbes y Antonio Muñoz Molina, que se declaran abiertamente galdosianos y reivindican esa costumbre. De manera que tú atribúyetes. Los escritores somos, ahora que no nos oye nadie y que esto no salga de América, los escritores somos unos mentirosos. Básicamente fabricamos nuestros mundos con mentiras. Y hay un momento en el que, queriendo o sin querer, confundimos la realidad y la ficción, y ya estamos diciendo mentiras donde creemos que estamos viendo realidad, y viendo realidad donde sabemos perfectamente que hay una ficción. De modo que, por eso decía que no salga de América, yo no le creo a Juan David Morgan cuando dice que no ha leído los episodios nacionales. Porque los escritores somos muy mentirosos a la hora de... Yo una vez estaba con un joven, éramos muy jóvenes, y era un jovencísimo escritor, y Mario Vargas Llosa, que ya era Mario Vargas Llosa, había leído esa noche unos cuentos que le había dejado esa escritora a Mario para que los leyera. Y Mario le decía, aquí hay una influencia muy grande de Mallarmé. Y el otro decía, ¿de quién? ¿De quién? Mallarmé. Primera vez que oigo hablar de Mallarmé. Y era realmente un copista de Mallarmé y había leído a Mallarmé de arriba abajo. Que es lo que pasó con García Márquez cuando empezaron a decirle que tenía mucha influencia, ustedes lo recuerdan. Si tenía, aquí está Conrado Zuloaga, que no me dejará por mentiroso. Que cuando le preguntaron, le dijeron, usted tiene mucha influencia de Faulkner. Y él dijo, ¿quién es ese Faulkner? Es eso, nos quitamos de encima las influencias mintiendo. Pero en fin, con ardientes fulgores de gloria. ¿Qué fue lo que te indujo a ti a escribir esa novela? ¿Hubo un modelo para esa novela? ¿Tú tienes alguna vez en la cabeza un modelo de novela histórica? Por ejemplo, Guerra y Paz. No sé si el doctor Zhivago es histórico, pero a mí me lo parece. En fin, ese tipo de novelas, sobre todo las rusas, ¿no? ¿Tienes algún modelo para escribir esa primera novela histórica?
Te cuento. En primer lugar, yo conozco los episodios nacionales, aunque no los he leído. O sea, yo sé que él escribió 46 novelas que se llaman en su conjunto los episodios nacionales. Pero también sé que sus personajes eran ficticios, ubicados dentro de la realidad histórica de España en ese momento. Con ardientes fulgores de gloria fue criticada precisamente por lo contrario. O sea, esa separación de Panamá de Colombia es tan novelesca, parece tanto de ficción, que cuando yo la escribí, yo no requerí realmente de utilizar personajes ficticios. Y los personajes que aparecen en la obra, aparte de un par de dos o tres personajes que son meramente administrativos, ¿no? Un cama o un chofer o una medio novia, algo así, pero todos los personajes que aparecen en esa obra son personajes reales y sus actuaciones están documentadas. O sea, ahí hay una diferencia importante y ya te digo, me criticaron porque me dicen que la novela histórica requiere de personajes de ficción que desarrolle una historia.
Yo se lo digo y discuto con ustedes.
Yo sé.
Sabes que hemos discutido mucho de eso.
Y seguimos discutiendo.
Eso es. No, porque yo pienso, cuando pienso, yo pienso que Germán Arciniega tenía razón cuando se publicó El General en su laberinto. ¿Qué fue lo que dijo toda la crítica? La crítica aplaudió. Pero ¿qué fue lo que dijo el historiador jefe? El historiador jefe dijo, es un libro de historias lleno de inexactitudes. Y no se estaba dando cuenta que estaba haciendo una declaración de que era una novela, porque una novela histórica es un libro de historia lleno de inexactitudes. Por eso yo discuto mucho contigo, porque creo que la documentación histórica debe tener un territorio mágico en el cual pase a ser documentación literaria. Y aquellos personajes que eran reales o los episodios que eran reales, a través del onirismo o a través de la imaginación o a través de la invención del propio escritor, con el atrezo adecuado, debe saltar a otro territorio que no tiene nada que ver con la historia.
Y eso ocurre en muchas de las novelas históricas y ocurre en algunas de las mías. O sea, aparte de Con ardientes fulgores de gloria, y vuelvo y insisto, ¿no? Y quizás lo que voy a explicar a continuación haga más comprensible el que yo me haya sujetado tanto a los personajes reales. Yo no concibo un personaje más interesante que no necesita de ficción que, por ejemplo, Philippe Bunau Varilla, el francés que resultó ser el que firmó el tratado del Canal de Panamá con los Estados Unidos, que fue el primer embajador de Panamá en Washington y que fue instrumento importante en que el canal se hiciera por Panamá en lugar de que se construyera por Nicaragua como estaba previsto. Así es que ese personaje, es cualquiera que no lo conoce y lee la novela, cree que es ficticio, porque es difícil que exista un tipo como Bono Varila, que se va a pelear a la guerra, a la Primera Guerra Mundial a los 50 años, que le vuelan una pierna, que después, para mantener la fortaleza, camina todos los días con una pata de, no de palo, porque era de hierro la que él se hizo, camina todos los días una milla en los campos elíseos. El tipo inventa la cloronización del agua, al tipo le dan la medalla de oro de París, que solamente se la habían dado a Lindbergh cuando aterrizó allí. Además de eso, se gana el premio Concours de novela. Era un hombre de una... O sea, ¿qué más personaje?
Un renacentista.
¿Qué más personaje necesito yo que eso? Pero la razón más importante es que realmente yo quería disipar en Panamá aquellas dos facciones que habían sobre la historia de la separación de Panamá y Colombia. Una que decía, la leyenda dorada, no, Panamá se independizó de Colombia sin ningún apoyo de los Estados Unidos, llegaron más tarde y tal cual. Eso es puro cuento, esa es la leyenda dorada. Pero habría la leyenda negra que decía, no, Panamá nunca existió y fue un país que lo inventaron los Estados Unidos para construir un canal. Había que objetivizar la historia, había que ponerla en su justo lugar. ¿Y por qué? A nosotros nos pasa un fenómeno que yo creo que va a ser muy fácil comprender. Nosotros primero estuvimos sujetos a Colombia, tratamos de independizarnos, llegó el momento y ya eso se explicó. Pero a nosotros durante todo el siglo XX, en que tuvimos la colonia de los Estados Unidos en el corazón de Panamá, el canal y la zona del canal, que era un espacio ancho e importante, durante todo ese siglo, nosotros, el siglo pasado, estuvimos unidos por el deseo de reivindicar el canal de Panamá y de reconquistar la soberanía sobre el canal y su zona. Y cada vez que habían problemas en Panamá, al final, cuando se trataba de enfrentarse a los Estados Unidos, todos los panameños nos uníamos. Y eso fue importante, y eso fue lo que determinó que al final de cuentas los Estados Unidos cedieran el canal. Eso y el apoyo de muchos de los países, sobre todo los países latinoamericanos, y una vez más Alfonso López Miquelsen fue uno de los presidentes que más apoyó a Panamá, igual que el de Costa Rica, el de Venezuela, etcétera. Y a nivel mundial, Panamá recibió apoyo. Y entonces, ¿qué ha pasado? Recuperamos el canal y empezamos a tener una bonanza económica porque, por supuesto, para Panamá, la posición geográfica significa la bonanza económica, recuperar el canal, recuperar los puertos, recuperar el movimiento logístico, el ferrocarril, todo aquello que hace de Panamá un país de servicios importante. Y al recuperar eso, nos quedamos con un país próspero, pero sin mística, sin nada que realmente nos una. Y empezamos nosotros a caminar en el siglo XXI, como estamos haciéndolo ahora, dando golpes de ciego, sin saber realmente a dónde queremos ir, sin nada que nos una. Y nosotros no estamos acostumbrados a eso. Y yo creo que uno de los empeños que tenemos muchos en Panamá es lograr finalmente que haya un común denominador que una a los panameños otra vez.
Bueno, pues tu libro, tu novela, no voy a cometer yo el mismo error, cometeré otros, se estudian los colegios de Panamá y la gente, los muchachos, creen que ese libro es la historia de Panamá, que ese libro no es una novela, que es la historia de Panamá.
Es así, y no solamente lo creen los muchachos, mucha gente lo recomienda más que los libros de historia porque es más ameno de leer y porque está muy bien documentado. A mí me lo presentó un historiador muy conocido en Panamá y él avaló el libro el día de la presentación y dijo: este libro lo ha podido escribir un historiador en cuanto a la documentación y en cuanto a los hechos históricos que aporta. Y para mí eso era esencial, por eso le pedí a un historiador que me lo presentara, porque yo lo que quería era transmitir una verdad que finalmente yo creo que ha sido aceptada. O sea, no porque yo lo dije, sino porque así ha evolucionado Panamá.
No, yo creo francamente ya que esa novela es un clásico. Esa novela es un clásico que quien quiera conocer realmente la historia de Panamá de una manera profunda y al mismo tiempo con con una, como decía Arturo Pérez Reverte, que es un experto en escribir novelas, con eficacia de escritura. Pues si alguien se quiere acercar a esa historia, yo creo que tiene que entrar en la novela de Juan David Morgan. Hay una segunda novela de Juan David Morgan que yo estudié mucho, que se titula El caballo de oro, y que tiene que ver con la construcción del tren de Panamá, de Ciudad de Panamá a Colón, o de Colón a Ciudad de Panamá, del Atlántico al Pacífico. Digamos que es el primer tren transoceánico, porque Panamá, entre todas las malas leyendas, resulta que tiene una cantidad de huecos fantásticos. Primer canal, mucho más allá del canal de Suez, primer tren transoceánico, primer país al que los gringos le devuelven un territorio sin que se tenga que disparar un tiro, porque el que conozca Panamá y vaya al canal y vea la construcción del canal, y no solo eso, sino simplemente las oficinas administrativas, se darán cuenta que aquellas construcciones estuvieron hechas por los gringos, pero para no irse más. Uh-huh. Y la astucia, la perseverancia, la tenacidad de un tipo excepcional como Marto Rico, que puede ser muy criticable en otras muchas cosas, hizo que el mundo se fuera convenciendo de que el canal de Panamá era de Panamá. Hay una frase, entre otras muchas famosísimas, que dice: yo no quiero entrar en la historia, quiero entrar en el canal. Yo creo que Marto Rico es un personaje mismo de novela.
Sí, sí.
Y que es un señor que, si le hubiera tocado gobernar un país más grande, o un país, como dices tú, que creyera más en él, que la gente creyera más en el país, Torrijos hubiera sido lo que realmente fue, en un país bien pequeño y mal articulado que es Panamá. Es un personaje.
Y no solamente eso, Torrijos se convirtió, él cuando se dio el golpe de Estado, los militares, y a lo mejor esto no se conoce mucho, no tenían ninguna intención de quedarse con el poder. Ellos lo que querían era defender sus cargos, defender el escalafón. Entonces, el mismo día del golpe, ellos llaman al primer vicepresidente del presidente depuesto y le ofrecen la presidencia. Él la rechaza. Nadie pensó que el golpe iba a cuajar, iba a mantenerse. Llama al segundo vicepresidente, los militares también rehúsan. Rehúsa el segundo vicepresidente, entonces empiezan a llamar notables. Y entre los notables que llaman al doctor Ricardo Alfaro, que era una personalidad internacional en Panamá, un hombre de una gran distinción histórica y reconocido internacionalmente. Y el doctor Alfaro dice: señores, esto no se puede hacer. Y ellos se ven obligados realmente a quedarse en el poder, porque ya no tenían para dónde ir. De ese Torrijos, que junto con otros militares da el golpe, al Torrijos, que finalmente logra firmar el tratado con Carter, hay un abismo enorme que él tuvo que recorrer para convertirse en el líder que fue después en Panamá. Y eso se lo debe a muchas personas que lo rodearon y que fueron influyendo en él, de modo que lo convirtieron en un pensador.
Yo creo que el título del caballo de oro le venía muy bien a él. Y antes que se nos vaya pasando el tiempo, podrías hablar del ferrocarril, porque él era una locomotora realmente vital. Pues además de esa metáfora, podías hablar un poco del caballo de oro. A mí el caballo de oro es, de las tres novelas históricas de Juan David Morgan, la que más me gusta. Tengo la impresión, como diría un castellano clásico, tengo para mí, que es una maravilla de construcción, tengo la impresión de que para él también no es la mejor, porque siempre es la última novela la que más te gusta, la tuya, siempre es la última. No es la mejor, pero es la más novelesca, es la que más ficción tiene. Tengo la impresión.
Sí, el caballo de oro es la, como dice Juancho, es la construcción de la historia, la construcción del ferrocarril interoceánico que ocurre durante el siglo en que nosotros estábamos unidos a Colombia, entre 1849 y 1855 más o menos. Y para mí era importante el caballo de oro porque ese tren es el antecedente inmediato del canal de Panamá. Y el canal, claro, de Panamá se construye posteriormente tratan los franceses y fracasan, pero cuando los americanos entran y siguen construyendo, se construye en la misma ruta, prácticamente la misma ruta por la que se construyó el ferrocarril de Panamá. Lo que pasa con el Caballo de Oro es que allí yo me permití un par de licencias literarias, porque aunque muchos de los personajes, o la gran mayoría, son personajes reales, o sea, toda la historia alrededor de la construcción del ferrocarril, que es una epopeya tremenda, se hace con base en documentos y personajes reales. Pero para crear un poquito más de ambiente romántico en la novela, porque lo tiene, entonces yo junté un par de esos personajes que, aunque eran personajes reales, en la vida real nunca se habían juntado. Y resulta que el presidente de la empresa del ferrocarril acaba enamorado con la viuda de un coronel del ejército americano, etcétera, y aquí en Panamá, allá en Panamá, y tal cual, ¿no? Y sí hay más de novela en esa parte, en la parte del romance. Y era un romance que en ese momento yo necesitaba expresar, por muchas razones. O sea, no podía escribir una novela fríamente histórica, sino que tenía que escribir una novela histórica romántica. Y ese es el Caballo de Oro. Y yo creo que cuando yo hablo con la gente, las personas que han leído la novela, sí me dicen que es la que más le ha gustado.
¿La qué?
La que más le ha gustado. Igual que tú. Yo no sé, todavía la última novela de la que vamos a hablar, del Pirata Morgan, esa todavía no he recibido suficientes ecos para saber, porque ahí también hay un poco de romance y tal.
Yo soy muy parcial, yo no tengo nada que ver con la neutralidad de nada, yo tomo parte inmediatamente aunque me equivoque. A mí me parece que es la mejor novela por una razón fundamental. Primero, porque es la mejor que está escrita. A lo mejor no se dio cuenta, porque el escritor, aunque ustedes no lo crean, no tiene perspectiva de su obra. Son los lectores los que uno escribe para uno mismo, por mucho que ustedes oigan aquí a muchos escritores decir que escribe para los lectores. Yo llevo 3 días en el Hay Festival y todos dicen: yo tengo en cuenta a los lectores. No. Uno, cuando está escribiendo, no tiene en cuenta a los lectores, no piensa: esto le caerá mejor a este lector o este le caerá mejor. Yo tenía un enemigo público que era un vendedor de libros fantásticos, un escritor que ha vendido, que no es García Márquez, por supuesto, de quien no soy enemigo, sino todo lo contrario, un tipo que había vendido 25 millones de ejemplares de sus novelas. Y ¿saben qué hacía el personaje? Cuando terminaba las novelas, le ponía 4 finales distintos. Uno más happy, otro más menos happy, otro tal. Y después se lo daba a los vendedores de los libros, para que los vendedores de los libros se pusieran de acuerdo y le dijeran: este es el mejor para vender más. Eso a mí me parece una locura. Ese tipo no es un escritor, ese tipo escribe, como decía aquello que decía Picasso maravillosamente, para que lo entiendan, cuando decía: la diferencia entre un artista y un pintor es que el pintor pinta lo que vende y el artista vende lo que pinta. Parece que está diciendo lo mismo y está diciendo todo lo contrario. Por eso mismo yo no creo en que el escritor esté pendiente del lector. Y esta novela tú la escribiste tú mismo para ti, para reconfirmarte, tengo la impresión, conociendo, reconfirmarte como escritor. Pero no me lleves la contraria, porque entonces vamos a estar discutiendo.
No te voy a llevar la contraria, pero lo que no podemos es caer en el extremo opuesto, ¿no? O sea, y esto me trae a colación la anécdota que se cuenta en Panamá, y que por supuesto como anécdota es real, de un profesor universitario que terminó una novela después de 15 años de haberla empezado. Era una novela histórica sobre Robespierre, muy bien documentada, y se llamaba Robespierre, una pasión incomprendida o algo así, y el hombre, con una ilusión enorme, después de 15 años publica su obra, y después de 6 meses de haberla publicado se encuentra con un amigo, y el amigo, que es el que cuenta la anécdota, le dice: oye, compré tu libro. Y él le contesta, ah, fuiste tú. O sea, tampoco es que queremos escribir para que no nos lean. O sea, no es que pensamos en los lectores. Yo no creo que... Y tú dijiste una cosa que yo quisiera reconfirmar. Tú dijiste que el que escribe realmente no puede leer lo que está escribiendo. Yo me demoro por lo menos 5 o 6 años en volver a tomar una de mis novelas y leerla como lector. Y encuentro cantidades de cosas que hubiera querido cambiar y tal, pero bueno, ya salió así, ¿no? Pero mientras estoy escribiendo, y por eso necesitamos a alguien que nos las lea antes de publicarla, mientras estoy escribiendo, realmente yo no sé cómo se ve la novela en su conjunto. Yo creo que eso pasa con muchos escritores.
Sí, pero yo soy un escritor raro, la verdad, en mi especie, porque yo no escribo una sola novela a la vez, escribo 4 o 5, como si fuera una carrera de perro salvaje, y el perro que primero llegue es el que termino la novela. Y otras que a lo mejor están perfectamente terminadas, no las tengo escritas, sino en la cabeza. Pero volviendo al caballo de oro, volviendo a la perspectiva de los lectores, fíjense, yo acabo de empezar una aventura insólita, que es escribir un diario para una sola lectora. Es decir, el diario que yo escribo todos los días se lo paso semana a semana a una sola lectora. Solo una, que es la única que va a leer ese libro. Y ustedes no se pueden dar idea de cómo estoy haciendo, con qué pasión y con qué cuidado estoy haciendo, sin ninguna censura, digo disparate, porque no lo va a leer sino ella. Digo disparate, y estoy encantado con la experiencia. Y me parece que es una amante ficticia, porque nunca va a ser mi amante esa señora, ni mucho menos. Pero yo la tengo como como la Dulcinea del Quijote. De manera que eso también es una buena experiencia. Juan David se llama Juan David Morgan González. Y el apellido es originario del país de Gales, pero no tiene nada que ver con el pirata Morgan. Una vez en Londres, eso me lo ha contado él, en un restaurante de lujo a los que él está acostumbrado a ir, porque él no va a restaurantes populares ni nada de eso. Yo cuando voy a Panamá lo llevo a Jimmy, que es el mejor restaurante que tienen los panameños en todo Panamá, y él va arrastrado a Jimmy y tal, pero se lo come todo, le gusta toda la comida de Jimmy. Bueno, pues en ese restaurante de lujo, él pagó una comida con su tarjeta de crédito. Fíjese si hay Morgan en el mundo que no tienen nada que ver. Y el camarero cogió la tarjeta, miró el nombre y dijo, ¡ay, esta tarjeta es la mía! Y Juan David le dijo, ¿por qué dice que la suya sí es mía? Y dice, no, porque yo me llamo Juan David Morgan González. O sea, había un doble de Juan David Morgan que era camarero en Londres con el mismo nombre. De manera que ahora hablemos un poco de Entre el honor y la espada, que es la novela sobre el famoso pirata Morgan, y donde tengo la impresión que la documentación histórica le gana territorio también a la ficción.
Sí, bueno, el pirata Morgan está muy presente en Panamá. Evidentemente que cuando uno llega a Panamá como turista, lo llevan a ver las ruinas de Panamá Viejo y le dicen, aquí quedaba la ciudad originaria de Panamá, fundada en 1519 y que fue destruida por el pirata Morgan en 1671 y tal. Nosotros venimos del interior, mis hermanos y yo nacimos en Chiriquí, en una provincia próxima a Costa Rica, y cuando llegamos a la capital ya éramos grandecitos, mi hermano tenía 8 o 9 años, yo tenía como 4 o 5, y empezó la gente a molestarnos, diciéndonos, ustedes son los que quemaron Panamá la Vieja. Y tuvimos varios enfrentamientos, ¿no? Pugilísticos. Por razón de eso.
Físico.
Pugilísticos.
Eso es un buen ejercicio.
Sí, no, tremendo. Sobre todo a esa edad. A esa edad no importaba, porque los golpes no son tan duros, ¿no? Pero a mí se me fue quedando el personaje en la cabeza. Y llegó un momento en que, por alguna razón, me puse a estudiar otra vez la vida de Henry Morgan y descubrí algo que yo no sabía y que yo creo que muy poca gente sabe. Y es que el pirata Morgan, que indudablemente era un pirata diferente, le puso un juicio por calumnia e injuria a los libreros que publicaron en Londres el libro que le dio la mala fama al pirata Morgan. Un libro,
¿qué es el libro de Skemmelin?
El libro de Skemmelin. Entonces él, cuando...
Médico de los piratas.
Él era ya Sir y había sido gobernador de la, vicegobernador y gobernador encargado de la isla de Jamaica. Así es que sentía que tenía que defender su honor. Entonces, este señor, que todo el mundo reconocía, aún los mismos ingleses, que había sido un pirata o un corsario, si queremos usar la expresión más técnica, porque actuaba con patente de corso, le pone juicio a esta gente y les pide en una corte del rey. Era una cosa desconocida en ese tiempo que un particular acudiera en un juicio por calumnia ante la corte del rey, y le pone un juicio y pide daños por 10.000 libras esterlinas.
Y lo gana.
Yo no voy a contar cómo termina el juicio, porque entonces estoy contando. Pero el juicio es real. Y mi esposa Ana Elena, que está aquí conmigo, que es mi primera lectora y que me ayuda mucho a investigar, encontró en internet, en la Gaceta, el Official Gazette, el London Gazette, en Londres, encontró la resolución donde se dicta sentencia dentro de ese juicio. Estamos hablando de 1684. Estas son las maravillas, después por supuesto lo fuimos a constatar, pero estas son las maravillas del internet y las maravillas de mantener buenos archivos, porque estos ingleses lo tienen todo muy bien. En Jamaica tienen unos archivos también estupendos, donde encontramos mucha documentación para poder escribir la historia, como dices tú, muy documentada, pero también hay toda la parte original de la infancia de Morgan. Ahí no hay documentos, ahí hay mucho más imaginación, ahí me disgusto. Aunque él se casó y tuvo la, etcétera, la relación con su esposa también, yo tuve que imaginarlo un poco. Sí hay algo de ficción, pero yo quería destacar cómo había sido la vida de este pirata, que vive en una época importantísima para el Imperio Español en el Caribe, porque es cuando los españoles empiezan a perder, ellos mantenían un monopolio, y empiezan a perder ese monopolio en gran parte por la acción
de
los piratas, sí, a manos de los ingleses, los holandeses y los franceses. Así es que era una historia que había que contar también, porque la toma de Panamá, que es uno de los capítulos más importantes del libro,
eso es,
por supuesto, no es como la gente cree, ni siquiera en Panamá, sino que está descrita por los propios españoles en la forma como realmente ocurrió. Yo no voy a adelantar cómo fue que ocurrió, pero ahí está, ¿no? Está en el libro. Así es que sí tiene sus elementos también de
ficción. Yo discutiré siempre contigo, que creo que, y con quien haga falta, creo que la novela histórica necesita una dimensión de ficción superior a la documentación histórica. Mira, no creo que en el mundo hispano, en el mundo de lengua española, nadie haya escrito novelas históricas tan eruditas como Alejo Carpentier. Ritter, a lo mejor me equivoco, pero yo creo que uno de los grandes sabios, un ilustrado en toda la condición, era el cubano Alejo Carpentier. Alejo Carpentier escribe una novela histórica que es El siglo de las luces, donde la historia se diluye absolutamente, está presente, pero se diluye absolutamente en los elementos de ficción y en la extraordinaria prosa narrativa de Alejo Carpentier. Y yo querría que la novela histórica fuera por ahí, porque la novela histórica suele ser territorio de escritores no profesionales. Hay un montón de gente que dice, voy a escribir la historia de mi familia en el siglo XVIII. Y se monta un rollo sobre la historia de su familia de 400 páginas, y luego el desastre es que ese señor sea amigo de uno y venga uno y dice, léete este mamotreto y dime qué piensas. Mira, tengo un poco de respeto. O sea, siempre he pensado que hay que ser muy profesional para escribir una novela histórica. Y siempre he pensado que los elementos de ficción tienen que poder más que la documentación, sin que en el atrezo haya Ningún error. Antes de pasarle la palabra al público para tres preguntas, a mí me gustaría que nos dijera qué estás escribiendo ahora y si sigues en esa línea de la novela histórica. Porque uno cuando escribe una novela histórica acaba harto del personaje, harto de la historia, harto de la novela y harto de todo. Eso se ha convertido en una especie de obsesión y hasta que no se acaba de publicar, uno no se tranquiliza.
Ok, rápidamente te cuento dos cositas y contesto tu pregunta. La primera, cuando yo me recibí entré como académico a la Academia Panameña de la Lengua, mi discurso fue sobre la novela histórica y se llamaba o se llama novela histórica autenticidad o verosimilitud. Y te lo voy a mandar para que sigamos esta discusión tan interesante. Yo creo que...
En el Jimmy,
claro que sí. Y eso de que yo no voy a Jimmy es puro cuento de Juancho. Por supuesto que sí voy a Jimmy.
Te ataco para que te defiendas.
Pero, estoy escribiendo... Cuando uno escribe una novela histórica tiene que estudiar, analizar, investigar mucho y leer muchísimo. Entonces, eso es un poquito agotador. Y yo ahora decidí que entre novela histórica y novela histórica escribo una novela de ficción. Yo escribí y salió aquí en Colombia una que se llama, es una novela negra, ahora le dicen novela negra, que se llama El ocaso de los inocentes, que no es una novela histórica, es una novela absolutamente de ficción que trata sobre corrupción, sobre periodismo investigativo, etcétera, etcétera. Ahora que terminé lo del pirata, lo que estoy haciendo es convirtiendo un cuento que escribí hace 10 años en una novela. Y es una novela totalmente también de ficción y que tiene un título que a mí me encanta que se llama La rebelión de los poetas.
La rebelión de los poetas.
Y es sencillamente para divertirme y espero que para divertirme.
Eso parece una redundancia. Cuenta que no sean rebeldes,
¿qué
son idiotas. El título parece una redundancia, la rebelión de los rebeldes, porque no. Yo considero que cualquier poeta del mundo, incluso el peor, había uno en España que se llamaba Mario Ángel, pobrecito, Mario Ángel Marrodán, y escribía y publicaba unos versos horrorosos como 10 libros al año. 10 libros al año, no estoy exagerando. Y había una cuarteta que le había inventado la voz bífida de la literatura española de tertulia, lo que yo llamo la social literatura, que decía, carajo, dijo el cartero, 2 libros de Marrodán y estamos a 3 de enero. El tipo en 2 días había publicado. El 3 días había publicado 2 libros. Hay que tener mucho cuidado con lo que se publica y espaciarlo y dejarlo centrado. Señores, yo querría que ustedes se incorporaran a este diálogo con 3 preguntitas. Una vez oí a Vargas Llosa, al maestro y mi hermano Vargas Llosa, en una recepción multitudinaria, contestarle a alguien del público que cogió el micrófono y empezó a dar su conferencia. Esa cosa que hacen siempre la gente del público, 1, 2 o 3, empiezan a... Señor, le voy a decir primero un comentario y después la pregunta. Entonces se mandan 20 minutos hablando y después se olvidan de la pregunta. Y entonces Mario contestó, oiga, perdone, ¿eso es una pregunta o un desahogo? Y claro, yo les pido un poco más brevedad que la que hemos tenido nosotros en cualquier pregunta que hagan. Ahí hay uno, atrás hay un señor.
Señor Morgan, mi nombre es Elgar McMaster. Yo quisiera preguntarle si usted considera que pudo haber una relación entre la separación de Panamá y el asesinato del cónsul de Estados Unidos en Cartagena en 1912, mi tío William Bruce McMaster.
Yo no le puedo contestar porque yo no conocía el asesinato del cónsul de los Estados Unidos en Cartagena y no sabía que hubiera alguna controversia en torno a si realmente había una relación, así que me declaro impedido.
Entonces le pido, por favor, señor Morgan, que lo tenga dentro de sus inquietudes.
Así lo haré, señor.
Muchas gracias, maestro. A ver, hay otra pregunta, ¿sí?
Sí, buenos días. Muy interesante la charla. Hay dos libros que he leído sobre Panamá, que usted los debe conocer muy bien, que son The Path Between the Seas de McCullough y Colombia y su separación de Panamá, o Panamá y su separación de Colombia, por Eduardo Lemaitre. Mi pregunta es si usted considera esos libros buenos, fieles o equivocados.
El primer libro lo conozco muy bien. ¿Cuál es el segundo? Que es?
El segundo es escrito por Eduardo Lemaitre, un historiador cartagenero que se llama Panamá y su separación de Colombia. Y es un libro, a mi juicio, excelente.
Lemaitre.
Lemaitre, sí.
No, claro. No, el libro de Lemaitre, cuando salió la primera edición del libro de Lemaitre, tenía un subtítulo que decía La separación de Panamá de Colombia, una historia que parece novela. En las siguientes, yo no sé por qué en las siguientes ediciones eliminaron el subtítulo, por lo menos en las ediciones que yo conseguí posteriormente. Ese es un libro de obligatoria consulta para conocer lo que ocurrió. El libro de The Path Between the Seas, el norteamericano, McCullough, es un libro excelente. Son libros que también el que quiere conocer, es un libro mucho más amplio que La separación de Panamá de Colombia, porque trata más sobre el mismo canal, pero que también contiene datos importantísimos y muy bien investigados sobre ese tema. Claro que sí. El de Lemaitre lo conozco muy bien y incluso lo utilicé como referencia cuando escribí el libro de Con ardientes fulgores de gloria.
Más preguntas que tenemos tiempo.
Adelante. Bueno, sí se escucha. Quería preguntarle, ¿usted por qué cree que es importante la escritura de la novela histórica? O sea, ¿por qué hacer todo un trabajo de investigación, luego darle una estructura narrativa y una estructura literaria? ¿Por qué dedicarle tanto tiempo? ¿Cuál es la importancia que tiene para empeñarle ese esfuerzo que es importante?
Entendido, ¿no?
Sí, que ¿por qué es importante la...?
¿Por qué es tan importante para cualquier escritor que hace una novela histórica regresar a un estudio de una documentación profunda que tienes que hacer para escribir la novela y darle también una estructura literaria que no tiene nada que ver con un libro de historia que necesita otro procedimiento y otra disciplina y por ahí?
Sí, yo creo que lo que escribimos novela histórica siempre tenemos un propósito en mente. Que va más allá de entretener al lector o de entretenernos nosotros mismos o de expresar lo que estamos pensando y comunicarlo. Y en el caso mío, yo lo dije durante la charla, yo sí quería realmente enseñarle historia a los panameños. La aprendí yo primero porque no la conocía a profundidad y después la transmití, y no soy historiador, así es que en el caso mío y en el caso de los novelistas históricos, yo creo que nosotros no tenemos ninguna obligación de ir a las fuentes originales. Si podemos ir, mejor, pero no lo hacemos. Nosotros, nuestras fuentes realmente son los propios historiadores. Y lo que hacemos es que, para que la lectura sea más amena, le ponemos vida, le quitamos el acartonamiento de la historia y dejamos que sean los personajes los que se expresen, los que hablen, los que actúen, los representamos para que se lo imagine el lector. Y se convierte entonces en una lectura mucho más amena. El libro ese de Con ardientes fulgores de gloria tiene 560 y pico de páginas. Y si ese libro fuera un libro de historia, yo creo que no lo hubiera leído nadie. Y gracias a Dios sí se ha leído mucho. Así es que ese es el propósito que nosotros perseguimos. ¿Cómo estructurarlo y esta es una de las dificultades más grandes que enfrenta, en mi opinión, un novelista que escribe novelas históricas. Y la dificultad consiste en que lo que está escribiendo ya es conocido, ya se sabe lo que va a pasar y se sabe hasta el final. O sea, mantener el interés del lector en una novela histórica no es fácil. Ahí la imaginación también interviene, pero interviene para estructurar la novela de modo que vaya armándose y que permita que el lector siga interesado y continúe leyendo la novela histórica.
Yo creo que hay tres tipos de historias. Historia pública, que es la historia de cualquier país que sigue documentos. La historia privada, que del país o de lo que sea, que Balzac decía que eso era la novela. La novela es la historia privada de las naciones. Eso es lo que decía Balzac. Y la historia secreta. A mí la que realmente me interesa es la historia secreta. Por eso los historiadores se molestan mucho, con una cierta razón, la de ellos, cuando los novelistas entramos en territorios que ellos dicen que no nos corresponden, que lo nuestro es la ficción y que no debemos entrar en la historia a remover cosas de las que no estamos al tanto. Eso dicen los historiadores. Tienen su razón, es la razón de los que conocen los papeles fijos, pero qué bonito es tergiversar la historia sin hacer daño, sino simplemente contar una verdad del perdedor. Yo escribí una novela exaltando a Miranda frente a Bolívar, que se titula La noche que Bolívar traicionó a Miranda. No es que pasara inadvertida, pero prácticamente. Yo creo que debe tener 400 o 500 lectores y no más. Yo pensé que iba a armar la revolución, después la revolución cubana, ese libro iba a ser la revolución más importante en América Latina. Pero no fue así. No importará, porque yo creo, para terminar, no sé si Juan David estará de acuerdo conmigo, que la gloria, la real gloria de un escritor es escribir. Si después publica, mejor. Si el libro lo leen 500 personas, estupendo. Si lo leen 50.000, fantástico. Y si lo leen 500.000, ya te hace rico. Que es lo que hacen siempre, que es lo que intentan siempre los jóvenes escritores, hacerse rico. Después se dan cuenta a lo largo de los años que es más fácil hacerse rico con otra cosa que con la literatura. Pero yo siempre termino estas convenciones con los amigos escritores diciéndole al público que es mucho más difícil ser un buen escritor en cualquier país que ser rico. Ser rico se dedica uno a los 20 años, empieza uno, quita los principios morales de un lado, le roba al otro, le pega un tiro al otro, y a los 30 años eres multimillonario. Ahora, amigo, ser un buen escritor, eso es lo complicado. Y lo más chévere es lo de García Márquez o Vargas Llosa, que se hacen ricos escribiendo y hablando. Esos sí son unos genios. De modo que muchas gracias por haber estado aquí. Es sorprendente que haya tanto público y tanto calor ayudando a los escritores a hablar, sabiendo ustedes como yo que no hacemos otra cosa que mentirles. Muchas gracias.